Jesús Julio Carnero ya ha cumplido su primer año como alcalde de Valladolid tras las elecciones del mes de mayo de 2023. Recordarán, con el apoyo de sus actuales socios Vox, el PP y Vox desbancaron a Óscar Puente, la que es ahora ministro de Transportes, se ha convertido en uno de los frontones, dicen, para las grandes aspiraciones de la ciudad, como puede ser el soterramiento de las vías del tren. Las finanzas, además, tampoco eran las que esperaba cuando llegó a la alcaldía. Pero de todo ello vamos a hablar y vamos a hacer balance con nuestro alcalde, Jesús Julio Carnero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo le ha sentado a Valladolid este último año? ¿De qué se siente más orgulloso como alcalde en este balance que podemos hacer?
Bueno, pues me siento orgulloso de varias cuestiones. En primer lugar, por la confianza que han depositado en nosotros los vallisoletanos para emprender un nuevo proyecto que lo que trata es de hacer una ciudad, Valladolid, pues mucho más vivible, una ciudad mucho más humana, una ciudad mucho más progresista, una ciudad mucho más moderna, en definitiva. Y en eso es en lo que estamos trabajando desde las distintas áreas. Pensemos que, por ejemplo, en el ámbito de las personas mayores hemos puesto en marcha un plan como es el Plan Contigo, de lucha contra la soledad no deseada, y, por supuesto, todo lo que estamos acometiendo desde el punto de vista de la movilidad para facilitar que tengamos una verdadera movilidad de convivencia entre los distintos sistemas y así dar respuesta a las necesidades desde ese punto de vista a todos y cada uno de los vallisoletanos.
Recordamos durante toda la campaña uno de los lemas y sobre todo de esas aspiraciones del Partido Popular era conseguir el soterramiento. ¿Se ve capaz de desbloquear proyectos como el soterramiento con el ministro y exalcalde de la ciudad, como decía, que está cerrado en banda y con esa oposición que no ha visto aún ni un logro en este primer año de mandato?
Bueno, mire usted, yo tengo clarísimo que por desgracia y además por una desgracia que no se puede entender que con el señor Puente desde luego no vamos a avanzar nada en el soterramiento, pero bueno, el señor Puente, políticamente hablando, no es eterno. Y por tanto, habrá que esperar tiempos mejores, pero Valladolid bien merece la pena seguir luchando por el soterramiento. Y yo, desde luego, es a lo que me voy a dedicar y me estoy dedicando en cuerpo y alma, a revertir el convenio actualmente vigente de integración, que no conduce a nada, que conduce a que sigamos teniendo túneles y más túneles, túneles entre otras cosas del miedo y túneles en los cuales las personas están pasando por debajo de las vías del tren. Y hombre, tiene que ser al contrario, porque no es algo que sea un capricho de nosotros, no es un capricho de los vallisoletanos. Mire usted, esto es una necesidad que en muchas ciudades está obteniendo en estos momentos respuesta y Valladolid, por su configuración, no puede tener una barrera, no puede tener un muro, como es el muro del tren, que deje a un lado a más de 90.000 personas respecto al resto de la ciudad. Y, por tanto, esto merece seguir la pena luchar por ello, luchar por ello, luchar por ello. Y en eso estoy y en eso vamos a seguir desde el equipo de gobierno, porque merece muchísimo, como digo, la pena. Es una cuestión de voluntad política. Ahora, por parte del Gobierno de España, en Valladolid, aun teniendo un ministro al frente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, es inviable, pero lo será en un futuro. Que no lo dude ningún vallisoletano, que lo importante es que sigamos luchando todos juntos en ello. Fíjese, le voy a dar un dato. Resulta que el soterramiento les parece muy caro a los actuales dirigentes del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Desde que inició el actual ministro, el señor Puente, su andadura al frente de dicho ministerio, en ese ministerio se han licitado, se han facilitado, se han puesto en marcha proyectos por más de 30.000 millones de euros. Aun costando el soterramiento lo que dice el ministerio que cuesta, que estaría por verse que realmente sea esa cifra, estamos hablando de una inversión en torno a los 1.500 millones de euros. Hombre, yo creo que si se va a gastar el Gobierno de España compensando y dándole a los catalanes una amnistía financiera de más de 15.000 millones de euros, el que los vallisoletanos pudiéramos obtener una ventaja para acometer el soterramiento por el importe, el que fuere, que no son los 1.500 millones de euros, ni mucho menos, el que fuere, pues hombre, yo creo que bien merece la pena hacer algo por Valladolid, bien merece la pena hacer algo por tu ciudad.
Esa voluntad política de la que habla. Y siguiendo hablando de infraestructuras, la verdad que el reloj no se detiene y hay muchísima presión para derribar el arco de ladrillo. ¿Veremos caer ese viaducto en algún momento, alcalde?
Mire usted, el arco de ladrillo en el proyecto de soterramiento también hay que demolerlo.
Sí.
El arco de ladrillo en el proyecto de integración actualmente vigente hay que demolerlo. Pero, hombre, la demolición del arco de ladrillo tiene que obedecer o tiene que operar cuando se haya dado una respuesta de movilidad, de circulación a la ciudad de Valladolid. Tenemos que tener puesto en marcha Labradores como alternativa, tenemos que tener puesto en marcha Daniel del Olmo, que en este momento no lo está tampoco, como ocurre con el Labradores en su total plenitud, y por tanto, antes de hablar de integración, de soterramiento, de demolición, de lo que tenemos que hablar es de qué alternativas damos arco de ladrillo. Mire usted, si nosotros en este momento tenemos un gran tapón en la ciudad, en las horas puntas, en San Agustín, cierre usted los ojos un momento y piense qué ocurriría si Arco de Ladrillo estuviera totalmente cerrado. Yo eso no lo puedo permitir y no lo voy a permitir. No lo duden ustedes que el alcalde de Valladolid no puede permitir que se proceda a la demolición del Arco de Ladrillo así como así. Lo que estamos acometiendo es una actuación precisamente para que mientras tenga vida útil el arco de ladrillo, esa vida útil se pueda hacer con las mayores garantías de seguridad por parte de los vehículos que transitan, más de 40.000 al día entre los que entran y salen.
Está hablando de movilidad, sin duda ha cambiado muchísimo la movilidad en Valladolid. Era otro de sus puntos fuertes. ¿Cree que hoy se circula mejor? ¿Sigue habiendo puntos conflictivos?
Bueno, vamos a ver, mire usted, hoy en este momento tenemos dos situaciones claramente diferenciadas. Una, que estamos ya procurando una mejor movilidad. Pensemos en lo que hemos hecho con todos los carriles bus taxi exclusivos, todo lo que hemos hecho, por ejemplo, en el Puente del Poniente, todo lo que vamos a acometer en el Paseo Isabel la Católica, trasladando el carril bici y devolviendo a lo que tiene que ser una vía arterial tan importante como es Isabel la Católica a sus condiciones naturales, de que cada sentido tenga dos carriles de circulación para los vehículos, y teniendo al lado un carril bici. Pero también es cierto que en este momento en muchos puntos de la ciudad hay obras puestas en marcha que hacen que los ciudadanos pues sufran las consecuencias de esas obras que se están acometiendo. Por tanto, tenemos una cuestión estructural, estamos transitando hacia una movilidad de convivencia que yo creo que es fundamental y esencial en la ciudad de Valladolid, que era nuestro compromiso y así lo estamos trabajando. Y por otro lado, tenemos una situación coyuntural de distintas obras que se están acometiendo que van a suponer, cuando las mismas estén finalizadas, pues beneficios para el conjunto de la ciudadanía de Valladolid.
Otro de los puntos que siempre se ha repetido a lo largo de la historia en Valladolid es la limpieza en las calles. ¿Considera que es mejorable? Porque además también, yo que paseo mucho por la ciudad, es cierto que parece que cada vez hay más palomas. No sé si de alguna manera van a controlar esa población de algún modo, que también está ensuciando nuestras calles.
Vamos a ver, miren, es una de las principales prioridades de este gobierno. Todo el tema que tiene que ver con la limpieza, todo lo que tiene que ver con los jardines, todo lo que tiene que ver con las podas, con el buen estado de nuestras zonas verdes, es, sin lugar a dudas, una de las principales prioridades de este equipo de gobierno. Hemos avanzado mucho, pero no hemos avanzado suficiente. Y entonces yo creo que tenemos que seguir andando, tenemos que seguir trabajando. Hemos incorporado y reforzado la plantilla del servicio de limpieza. Estamos reforzando también la propia maquinaria que utiliza ese servicio de limpieza. Desde la concejalía y con el concejal al frente se están llevando a cabo actuaciones importantes que mejoran la situación de la limpieza de la ciudad, pero no la mejoran todavía suficientemente. Ahí necesitamos todavía seguir trabajando, necesitamos tiempo y yo espero que podamos revertir esa situación y podamos controlar ese tema al que usted se refiere y que nos preocupa gravemente, como es todo el tema de las palomas y la situación que están provocando todos los años y también la están provocando, como usted bien dice, este año.
Hablemos ya de dinero, alcalde. ¿Han salido de la UCI esas finanzas municipales que usted heredó y que nos esperaba?
Mire, en los informes de los organismos independientes, tanto la IREF como la propia intervención del ayuntamiento, hablaban de una situación dantesca, de una situación dramática, de las peores ciudades de este país desde el punto de vista del endeudamiento, por poner un ejemplo. Pero es que, además, eso implicaba o suponía que podíamos ser incluso hasta intervenidos. Esa era la realidad en la que nos encontrábamos. Bueno, pues hemos hecho las cosas de manera adecuada para salir de esa situación, para salir de esa UCI y que empecemos a encarrilar, bueno, pues las cuentas del ayuntamiento con arreglo a los criterios que en este momento están establecidos desde el punto de vista de las distintas reglas fiscales. Ahí estamos trabajando, se está haciendo un buen trabajo. Había dos opciones, que redujéramos gastos o que incrementáramos los ingresos, es decir, que subiéramos la presión fiscal. Yo me negué a que se subiera la presión fiscal. Nuestro compromiso es precisamente bajar los impuestos como es el IBI y el impuesto de matriculación. No lo hemos podido acometer por esta circunstancia a la que me estoy refiriendo en este momento, y en esta circunstancia, bueno, pues estamos trabajando y estudiando ya para ver cómo podemos empezar a implementar esas bajadas y esos compromisos en el impuesto de bienes inmuebles, en el IBI, a partir del 1 de enero de 2025. En todo caso, estamos trabajando para que nuestras cuentas estén lo más saneadas posibles y que permitan dar la correspondiente respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid.
Y también están trabajando en proyectos que siguen en el limbo y que no sé cómo van esas negociaciones que vienen del mandato anterior, como puede ser Switch o Innovat. ¿Nos puede ofrecer alguna certeza sobre estos?
Bueno, pues mire usted, nosotros en el tema de Innovat seguimos trabajando, y yo creo que más pronto que tarde tendremos una reunión con Innovat, que además, y esto se puede señalar ya y se puede decir, ya está presentada la documentación para el PERTE, así nos lo ha transmitido los representantes del proyecto de Innovat, y ahora lo único que hay que esperar es que el Gobierno de España, bueno, pues sea sensible a este proyecto que han presentado desde el punto de vista de la obtención de los fondos europeos correspondientes, y así empezar a echar a andar. Por tanto, sin lugar a dudas, estamos en un momento desde el punto de vista de Innovat que yo quiero aquí poner de relieve, que es muy esperanzador. En el tema de Suite, pues miren, estamos sometidos en este momento pues a un momento de máxima discreción, y yo en ese sentido no puedo sino respetar ese petitum que se nos ha hecho desde la empresa, que acabará anunciando más pronto que tarde cuál sea el devenir de los acontecimientos futuros inmediatos.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Ya para terminar, alcalde, este fin de semana que estamos celebrando la noche de San Juan, rápidamente, ¿qué arrojaría a la hoguera para que no le volviera a acompañar a partir de ahora? ¿Qué echamos al fuego?
Pues mire, yo a la hoguera arrojaría, sin lugar a dudas, los malos sentimientos que muchas veces encontramos en el devenir diario por parte de determinadas personas, y que no conducen a nadie. Y yo lo que salvaría y no echaría nunca a la hoguera sería la concordia, la convivencia, el buen juego, el fair play, el consenso, el que tenemos que trabajar como sociedad todos unidos para permitir que esto avance y siga saliendo adelante. Eso es lo que yo creo que deberíamos entre todos de salvar de la hoguera y echar a la hoguera. Gracias a Dios, esos malos sentimientos a los que me refiero son escasos, contados y, como todo el mundo sabe, controlados. Pero hay que eliminarles y hay que luchar todos y trabajar todos para que estén lo más lejos de nosotros y esté entre nosotros el espíritu de concordia, el espíritu de, si me permite la expresión, de comunión, de trabajo conjunto entre todos.
Pues a ver si conseguimos que esto suceda, y tenemos una buena oportunidad este fin de semana. Este es el balance del primer año como alcalde de Jesús Julio Carnero. Muchísimas gracias por habernos acompañado, alcalde.
Muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la cadena COPE, que disfruten de estos días tan importantes ya en el inicio del verano, y que usted se recupere.
Muchas gracias.